Buenas tardes, estamos en directo en Eco Leganés para leganenses y estamos con Luis Gimeno, portavoz de la Asamblea de Leganés para la República.
Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal?
A ver, cuéntame, que no lo he dicho bien, seguro, una vez más. ¿Cómo es? ¿Cómo se dice? No, te decía que sí lo he dicho bien, Luis.
Sí.
Ah,
sí.
Vale, como la otra vez.
No lo has dicho bien, porque es Asamblea de Leganés por la República.
Eso es, yo sabía que no lo había dicho bien. La otra vez me salté Leganés. Dije Asamblea por la República. Bueno, cuéntanos, a ver, ¿tienes noticias, no?
Sí, sí. El domingo de la semana pasada, nos reunimos la plataforma estatal de la consulta popular Monarquía o República y decidimos finalmente la fecha para celebrar la consulta. Lo decidimos que sería para el 14 de mayo del 2022, o sea, dentro de unos mesecitos. Después de la pandemia hemos tenido que aplazarlo varias veces y, bueno, por fin hemos tenido la alegría de poder hacer esta convocatoria.
Bueno, ¿y dónde va a ser esa consulta?
Bueno, se va a hacer en todo el Estado. En la plataforma había representantes de prácticamente todas las comunidades autónomas. Cataluña, Asturias, Castilla y León, Galicia, Andalucía, País Valencia, vamos, Castilla-La Mancha, prácticamente todas las comunidades del Estado. La idea es hacerlo ese día. El horario sería de 10 a 19 allá donde se pueda, en otros sitios será de 10 a 15, según se vean las circunstancias. Y los resultados los entregaremos a las 8 de la noche, que crearemos una app para facilitar la recogida de todos los resultados. Lo haremos en las calles de cada pueblo y cada ciudad. Y aquí en Leganés, en concreto, tenemos la intención de poner decenas de mesas. Ya tenemos más de una decena de mesas con responsables, con gente responsable que se hace cargo de las mesas. O sea que estamos con mucho trabajo. Lógicamente, esto es un reto grande, pero estamos contentos.
¿Lo que me estás contando es algo histórico?
Pues yo creo que sí. Bueno, la historia empezó el 2 de diciembre de 2018, ¿no? Que pusimos aquí en Leganés 17 mesas. Esto era a nivel de todo Madrid, que ahí es donde realmente empecé todo el movimiento, aunque anteriormente hubo otras consultas, pero la idea básica partió de este núcleo, ¿no? La verdad es que con todo el trabajo que hay, con todas las divergencias, pues poder llegar a acuerdo para cosas así no ha sido fácil, pero bueno, ya está ahí, ya estamos encarrilados y ya estamos trabajando.
¿Y no tienes miedo de que pase como en la consulta catalana?
No, porque son dos cosas distintas.
¿No van a llegar los antidisturbios a dar porrazos y a intervenir las mesas?
No, son dos cosas distintas. Bueno, para empezar ya tenemos la experiencia de otras consultas, las que comentaba del 2 de diciembre de 2018, la que hubo en Móstoles, la que hubo en Vicálvaro, la que hubo en las universidades, la que hubo en Sabadell, en Algeciras, bueno, en muchos pueblos, ciudades del país. Es una cosa distinta, porque lo de Cataluña era un referéndum con capacidad de decisión y convocado desde las instituciones catalanas. Esto es una especie de encuesta grande, muy grande. Entonces, no tiene nada que ver, o sea, no tienen ningún ápice de ilegalidad alguna. O sea, no tenemos ninguna duda ni ningún temor. Lo que nos tememos que pase es que en algún ayuntamiento que esté gobernado por las diferentes derechas, sí que nos pongan pega, como nos lo pusieron en el 2 de diciembre del 18, que en Alcobendas o San Sebastián de los Reyes, no recuerdo cuál de los dos exactamente, era un gobierno del PP que no permitió poner las mesas. Cometieron una ilegalidad, pero bueno, lo hicieron y lo impidieron. Lógicamente, ante esa situación estaremos preparados por si eso sucediera, que la consulta se realice igual.
Lo realmente complicado, entiendo yo, es hacerlo a nivel nacional. Ese es el reto, ¿no?
Sí, a nivel estatal es un reto, es un reto importante, y yo creo que va a ayudar a consolidar un movimiento republicano que aún hoy por hoy es débil, ¿no? Yo creo que con esta consulta a mí me da la impresión de que subiremos unos cuantos peldaños el movimiento republicano. De todas formas, sí es importante decir por nuestra parte, por parte de la Asamblea de Leganés por la República, que forma parte de la Coordinadora de Asambleas Republicanas de Pueblos de Madrid, que nuestra intención, nuestro objetivo no es la consulta en sí mismo. Entendemos la consulta como una herramienta para construir más asambleas republicanas en barrios y pueblos, de forma que creemos una gran tela de araña que haga crecer al movimiento republicano y demos un paso importante en el avance de este movimiento.
Bueno, supongo que lo triste es que hayáis tenido que organizarlo un poco por vuestra cuenta, que no haya habido un apoyo institucional. Porque esto se podía haber hecho hace mucho tiempo. De hecho, creo que se tendría que haber hecho antes de que entrara el primero, ¿no, Juan Carlitos?
Pues ciertamente, la transición nos robó la opción a poder elegir y volver a la legitimidad republicana, porque hasta aquellos entonces la única elección que hubo fue en la República. Y fue la República la que fue proclamada, y a través de un golpe de Estado, que no una guerra civil, sino un golpe de Estado, rompió eso. Y el señor Paco el Ranas, que le llamábamos en algún tiempo, pues decidió que ni tan siquiera el verdadero heredero de la corona, que sería Juan de Borbón, como no le caía bien al señor, pues decidió que fuera su hijo, Juan Carlos, el que fuera el rey. Y eso no lo impusieron, porque la transición, por desgracia, no hubo una ruptura con el régimen franquista. Hubo una reforma del propio régimen franquista. Como consecuencia, pues todas las cosas que han pasado.
¿Qué me estás contando? En la COPE ayer estaban diciendo que la transición es un modelo y que las izquierdas están echando mierda acerca del gran modelo que fue la transición. Y creo que hay una ley que estaban hablando de que sí, se va a poner va a ser un cambio, pero no va a ser un cambio. Es una cosa, no sé si has oído hablar de esa polémica que hay. No, acerca de si se va a poder o no se va a poder enjuiciar a tantos estamentos que realmente siguieron siendo franquistas. De hecho, el PSOE estaba diciendo que no, que, o sea, va a haber cambios en la ley, pero no se va a poder hacer nada. ¿No has oído hablar nada de eso?
Sí, yo he escuchado algo y, en fin, pues no es una noticia interesante. O sea, no es interesante en la medida de que no hay una voluntad real. Creo que hay mucho miedo en la izquierda de, pues en resumidas cuentas, reivindicar nuestra lucha, reivindicar que los torturadores, los represores, no estén con medallas y estén por la calle tan ricamente.
Espera, espera, no lo entiendo. Entiendo que haya miedo por parte de la derecha, pero no que haya miedo por parte de la izquierda.
Yo creo que el PSOE, en concreto, tiene miedo a cambiarlo. Porque hay que tener en cuenta que el PSOE, en su momento, apoyó todas estas cuestiones. En ningún momento pone en cuestión la monarquía. Y tampoco ha ido a mucho más allá. Ha hecho leyes que hemos avanzado, no vamos a decir que es que no... Era, comparado con lo que había, pues que todo lo que están haciendo ahora de forma muy suavecita es lo que se tenía que haber hecho cuando acabó el franquismo. Que en realidad no acabó, porque continuó porque todos los jueces, toda la policía, todos los militares continuaron en su puesto. Y hay policías torturadores, hay ministros que dieron muchas órdenes, o sea, en resumidas cuentas, que se fueron de rositas. Y ahora que estoy escuchando en los medios de comunicación, el juez Pallín pues venía a decir que en el 26 de julio del 76, creo, o 77 creo, no recuerdo muy bien, 76 o 77, el Estado español firmó un acuerdo que en su artículo 15, los delitos, porque ahora lo que están argumentando es que no se pueden juzgar porque ya están prescritos los delitos. Pero en ese artículo, que es anterior a la aprobación de la amnistía, que la aprobación de esa amnistía fue unos cuantos meses posterior a lo del 26 de julio, dice que los delitos de lesa humanidad, de genocidio, de tortura, sí que tienen, no prescriben, y que sí que tienen que ser juzgados. Esa es una buena baza para entrar a eso, pero hemos tenido 40 años y esa baza no se ha jugado, es importante. Y si el Estado español firmó ese acuerdo, está obligado a cumplir, pero que no lo ha cumplido. ¿Cómo se puede solucionar? No lo sé, teniendo con voluntad política. Si hay voluntad política, todo esto podría ser. Desgraciadamente es tarde, porque la mayoría de esos torturadores, la mayoría de todos esos genocidas, ya o han muerto o están a punto de morir. Pero históricamente estaría muy bien que se les juzgara, aún así.
Me estás recordando a Garzón. La derecha habla muy mal de Garzón. Yo no tengo claro por qué le tienen tanto odio. No sé si tú tienes una opinión al respecto, porque yo creo que Garzón sí que intentó meter baza por ahí, si no recuerdo mal. ¿No sí, fue por eso, por lo que le echaron de la judicatura, precisamente?
No, en realidad le echaron porque les estaban metiendo todos los marrones que tenía el PP. Ahí es donde el PP dijo hasta aquí. Y todo su aparato judicial, que es bastante amplio, controlan bastante bien el aparato judicial, fue lo que le metió. Sí, es cierto que Garzón empezó a meterse por esa vía. Hablaba mucho con Carlos Slepoy, mi buen amigo Carlos Slepoy, que fue el que llevó la consulta de Chile y de Argentina, como la de aquí. Un gran recuerdo para Carlos, porque siempre que le mento me emociono, porque era un gran jurista y un gran amigo. Entonces, por ahí intentó, pero se quedó en ese intento. Pero el porqué le echaron fue realmente porque estaba descubriendo, empezó a destapar la corrupción del PP. Eso opino yo.
Yo es que hay una cosa que no entiendo, y es por qué hay gente que le odia tanto, y hablo de gente, grandes figuras de la política. Lo de grandes lo digo no por sus capacidades, sino por sus implicaciones. Sino hablo de compañeros de trabajo que, bueno, pues oye, son de derechas y cuando sale el tema de Garzón, pues escupen pues esos sapos y culebras de Garzón. Y a lo mejor es porque, bueno, solamente escuchan un medio y esos medios pues cuentan una versión muy limitada de la historia, es lo que quiero entender.
Yo la verdad es que no sé por qué están cabreados con ellos. O sea, hombre, si les descubre su corrupción, pues lógicamente tienen que estar bastante molestos.
No, pero es que estoy hablando de la forma, gente de a pie.
El historial jurídico de Garzón, bueno, yo personalmente no soy un gran seguidor de él, porque estando él de juez, bueno, pues torturaron a gente y él miró para otro lado. De procesos que llevaban él. Entonces, bueno, Garzón daba una de cal y otra de arena.
Gente disconforme en ambos bandos, qué interesante. Vale, no, a mí es que me gusta, te lo pregunto porque la otra versión ya la tengo. Y te tengo aquí y digo, bueno, quiero saber. A mí, pues oye, cuando se puso a defender a Julian Assange, no recuerdo mal, ¿no?
Sí,
estuvo defendiéndole.
Sí, sí.
Pues tengo un amigo que dijo, pobre Julián, está perdido. Tampoco debía ser muy fan de Garzón.
No, hombre, la gente que no le quiere, sobre todo desde la derecha, pues duda de su profesionalidad, dicen que no llevaba, que no cerraba bien los casos, que no los dejaba abiertos, con lo cual la condena pues era difícil de poder demostrar. Eso es lo que dicen. Yo, pues no lo sé.
El escándalo fue porque estaba espiando ilegalmente a los políticos, ¿no?
¿Quién?
Garzón.
Garzón. Sí, le echaron por eso, porque estaban en la trama y dicen que unas cintas que no sé qué, que vamos, es una disculpa porque eso es lo que hacen todos los jueces. Vamos. Cualquiera que conozca el mundo jurídico sabe que esa es la norma habitual de todos los jueces.
Para cubrirse.
Para cubrirse. Y que en este caso, como le tenían la inquina y como
ellos son los que hacen las leyes,
la derecha controla absolutamente el poder judicial, pues le sacudieron. Pero vamos, no es un tema al que yo dedico mucho tiempo.
Vale, perdona que me salga entonces de lo que estábamos. No sé, a mí es que me parece que hay relación. O sea, pedir que se vaya el rey, pues tiene relación con nuestra historia y tiene relación con los muertos en la cuneta y tiene relación con el Valle de los Caídos y la derecha está todo el rato diciendo que no es momento de traer todas esas cosas con lo mal que lo estamos pasando con el COVID y con la crisis y con el paro y que por qué hablamos de esas cosas, que ganas de perder el tiempo y ganas de levantar ampollas en la sociedad y no sé, me apetecía traerlo aquí, pero vamos.
Bueno, yo creo que la derecha nunca, para ellos nunca va a ser el momento. Porque estos temas, avanzar sobre ellos, les dejaría en cueros y les dejaría su déficit democrático, su falta de voluntad política democrática, al defender a un jefe de Estado que no se elige. O sea, en fin, son cosas que lógicamente es entendible que la derecha lo haga porque si no se queda con el culo al aire y a ningún político le gusta quedarse con el culo al aire, porque demostraría que la historia que nos están contando no es tal como contaron.
Quería volver a eso, gracias por recordármelo. Estábamos hablando de la transición y la COPE hoy estaba comentando que el PSOE tuvo que renunciar a su ideal marxista para poder continuar. Para poder ser aceptado y seguir adelante con la transición. Digo, ¿qué me está contando este? ¿Tú sabes algo de eso?
Eso es una tontería como un templo. Las razones del dejar el marxismo es porque no eran marxistas desde hace años. Es que es así de simple. Además,
lo estaba vendiendo como una renuncia dolorosa del
más,
PSOE.
Que hay una consecuencia histórica en aquellos entonces. Felipe González también se hace el líder de la Internacional Socialista y en América Latina integran a partidos como la UCR en Argentina, como el APRA en Perú, partidos que son centro derecha, centro izquierda. Bueno, yo es que ahí eso de los centros me pierdo un poquito, ¿no? No tengo yo muy claro qué definirlo. Pero bueno, ese tipo de sectores, y los incorporó a la Internacional Socialista incluso en contra de la opinión de las organizaciones pertenecientes a la Internacional Socialista de esos países. O sea, que ese señor de la COPE debería leer un poquito de historia para que se enterara, porque me parece que ha leído la historia de cualquier manera y se ha hecho su película, pero no tiene que ver con los hechos reales históricos.
No, digo, a mí es que ese comentario, digo, de ser cierto, me escandaliza, porque más que una transición, de ser cierto significaría que tuvimos que firmar algo por cojones, y vamos a ver, si yo tengo unas ideas, ¿cómo me puede usted hacer firmar que renuncie a ellas? No me entraba en la cabeza, digo, ¿qué me está contando este señor?
Bueno, pero la clave en la transición no está en el PSOE, porque el PSOE tenía un apoyo internacional importante de Alemania, bueno, de la Internacional Socialista en general, pero organización en el Estado español en aquellos tiempos no tenía. Ahí quien podía decir algo, fundamentalmente, era el Partido Comunista. Y es el que actuó, desgraciadamente. Posteriormente, pues han rectificado y han revisado su papel en la transición. Todo hay que decirlo, igual que cometieron un grave error, hay que decir que después de muchos años han rectificado, y hay que ponerlo sobre la mesa. Porque en aquellos entonces partidos de la extrema, de la llamada extrema izquierda, que a mí no me gusta esa denominación, de la izquierda real, yo lo llamaría como el PT, la ORT, el MC, pues tenían más organización que el PSOE. Y esa es una realidad histórica que nadie puede negar. O sea, con lo cual, el PSOE tenía unas influencias internacionales grandes, pero no era un elemento decisorio en las calles para poder transformar o no transformar las cosas.
¿Por qué ahora la derecha se permite utilizar comunista como insulto y por qué está aceptado así? Porque es otra cosa que no termino de entender. Parece que hemos ido para atrás o...
No es que hayamos ido para atrás, es que...
¿Por qué ahora comunista está...?
Es que no es ahora.
Ah, también. No, no
es
sé.
Es que el insulto de comunista como insulto no es algo novedoso. Es histórico desde la derecha.
A ver, a mí me parece que lo que sí que es un insulto es ser un corrupto. Entonces, yo me puedo meter, voy a ser claro, no sé si estarás de acuerdo o no conmigo, con la dictadura cubana. Pues son dictaduras. Es una dictadura. Tú dirás que no. Vale.
Yo no voy a opinar.
¿Tú no vas
en
a
este
opinar?
Momento. En otro momento opinaría, vale. Pero ahora no voy a opinar.
Pero no me puedo meter con el ideal. Lo que pasa es que, bueno, el ideal supongo que se jode. Se jode bastante. Comunista, en el ideal, si yo no lo entiendo mal, es una idea de compartir, ¿no? Eso es el comunismo.
Así es. Pero bueno, de todas formas, decirte que yo...
Llamarte comunista como insulto, no sé, a mí me parece que egoísta sí es un insulto. Comunista no debería ser un insulto. Otra cosa es que me llames estalinista. Pues bueno, Stalin se carga un montón de gente, entonces sí entiendo que me estés insultando. No sé si me sigues.
Sí, te sigo perfectamente. Vamos a ver. Yo, personalmente soy comunista. Yo aquí estoy en representación de la Asamblea de Leganés por la República, y la Asamblea de Leganés por la República no se declara marxista ni comunista. Entonces, en ese sentido, como portavoz de la Asamblea no te puedo responder. Personalmente, que yo sí me considero comunista, Pues a mí cuando gente de derecha me llama comunista como un insulto, lo que hacen, yo lo que les digo, mira, con mucho honor soy comunista. Y lo siento, lo malo es ser fascista.
Claro,
ser comunista no es malo.
Está muy bien que lo traigas a cuento porque el alcalde de Madrid, ¿cómo se llama? Almeida. Ha sido uno de los que se reconocía, somos fascistas pero somos buenos, algo así decía, una estupidez de comentario, yo no sé si es que son imbéciles, ¿cómo se puede estar orgulloso de decirse fascista? Es que no sabes lo que significa, no, me pierdo. Ahí va con lo de que yo creo que hemos ido para atrás, porque es que hay gente en la derecha y no solamente en la ultraderecha, en el Partido Popular, que reconocen abiertamente que son fascistas. ¿Cómo puede ser esto?
Bueno, tenemos que tener en cuenta que el Partido Popular durante muchos años ha tenido dentro a todos los dirigentes de Vox.
Sí, por supuesto, se han salido de ahí, claro que sí.
O sea, que vamos, no es algo sorprendente. Tenemos que decir que el PP lo crea un ministro de Franco, y anticomunista visceral, confeso, o sea, no es que yo se me ocurra, confeso, un anticomunista confeso. Y durante muchos años la derecha fascista en sí mismo no ha sido capaz de crear una organización que llegara a la gente, y la mayoría de los cuadros fascistas estaban integrados dentro del Partido Popular. Entonces, no, bueno, a mí por lo menos no me extraña nada, o sea, no me extraña absolutamente nada que hagan ese tipo de declaraciones. ¿Por qué?
A mí sí, a mí me escandaliza.
¿Por qué dicen cosas como que nos preocupamos de los abuelitos, de las tumbas? O sea, de una forma denigrante, insultante para las víctimas, ¿no?
Yo creo que es un tema de dinero, porque el miedo que tienen, corrígeme si me equivoco, es que al sacar los muertos de las cunetas empecemos a reclamar. Pues las guerras, una cosa que se hace mucho es llamar a este del bando contrario, oye, este es un rojo o este es un facha, y no le quitamos de medio y yo me quedo con sus tierras.
Eso en las zonas rurales pasó mucho, mucho. Aumentaron patrimonio.
Claro. Si sacamos a esos señores de las cunetas...
De los represalios políticos.
Y empezamos a rebobinar,
bueno,
la historia...
Yo creo que...
Creo que va por ahí.
Yo creo que lo hacen por una cuestión de ideología. Claro,
yo creo que
eso
dinero.
Que eso también está ahí. También está ahí. Y en muchos pueblecitos habría muchos problemas muy gordos. Porque la guerra en los pueblos fue muy dura para la gente roja. Muy dura, muy dura. Fue mucho más dura que en Madrid. Y ya lo fue, porque todos los rojos de los pueblos se tuvieron que ir de los pueblos porque no podían vivir, no podían vivir. Mi familia viene de pueblos de Guadalajara y eso ha pasado. Y la información que tengo, que es en todo el estado, en la zona rural, la represión fue mucho más cruda. Que cogían a las mujeres, las cortaban el pelo, las daban aceite de ricino. Pero bueno, esas son cosas que han pasado, que tenemos que reivindicar, que los que lo hicieron paguen. No como venganza, sino por una cuestión del sentido de la justicia. Pero ahora estamos en una cosa importante, que es mirar al futuro. ¿Cómo hacemos... ¿Cómo creamos un futuro mejor? Y es teniendo en cuenta la memoria histórica, teniendo en cuenta la historia, no quedarnos en ella, sino vivir el presente e ir hacia el futuro. Pero desde luego la memoria histórica la tenemos que mimar y tenerla en nuestras manos. Pero ahora en política lo más importante que hay que hablar es de futuro, de república, porque la república es futuro.
Bueno. Pues ahí está. Ha quedado claro, Luis. Bueno, ya está dicho. ¿Alguna cosa más quieres contarnos?
Pues nada, que todo el que quiera participar en la consulta tiene las puertas abiertas.
Recuérdanos qué día era.
El día es el 14 de mayo del 2022, el año que viene. El que quiera que nos escriba a el correo electrónico asamblea leganés por la república @gmail.com. Todo el que queráis o los que nos conozcáis directamente, pues nos decís y participar, porque tenemos un reto importante. Bueno. Necesitamos 200 personas y las vamos a conseguir.
A mí me parece que es histórico y pues que habrá un antes y un después de ese día. Yo lo veo así.
Yo también lo veo así. Yo creo que vamos a subir muchos peldaños en el movimiento republicano, que buena falta hace. Porque, por desgracia, la monarquía se está desprestigiando ella sola y el movimiento republicano no estamos haciendo lo suficiente para echarlos.
Bueno, de luego es el mejor momento. Si ahora mismo no consigues que haya una mayoría que los eche, no, ya no sé cómo.
Bueno, pues la política da para mucho. A lo mejor hay hechos muy graves, muy graves, y no se consiguen las cosas, y luego por una tontería de nada salta una revolución. Así es la política. O sea que en ese aspecto tenemos que tener la visión, una visión de que, bueno, que a lo mejor hay una buena ocasión que las pintan calvas, y no se aprovecha, y luego vendrá otra ocasión que sería nimia y se aprovecha. Entonces tenemos que tener esa visión que en política y los que queremos transformar la sociedad tenemos que tenerlo muy en cuenta, porque si no lo tenemos en cuenta nos vamos todos a casa. Entiendo yo, vamos.
Bueno, pues nada, Luis, te deseo mucha suerte. Ya me gustaría que hubiese, pues eso, una masiva afluencia a la. ¿Cómo se denominaría? A la consulta. Que los datos nos den una esperanza, porque yo creo que estaría bien castigar a una familia que básicamente se ha dedicado a robarnos descaradamente. Así que, bueno, pues eso para mí sería un cierto sentido de justicia.
Pues en ello estamos. Tenemos intención de poner miles de mesas en todo el Estado. A ver si lo conseguimos.
Y yo creo que si te parece bien, lo vamos a dejar aquí.
Pues perfecto, ¿eh? Muchas gracias por vuestra invitación.
Gracias a ti, Luis.
Y bueno, nos seguimos viendo.
Un abrazo.
A ti.